dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Mara Burka sobre su libro de Satiricón a Humor, sobre la censura, ¿no? La censura en aquel momento. Estamos recordando a Andrés Cacioli y queremos escuchar un poquito la voz de Andrés hablando de aquel proyecto tan interesante que fue Humor.
Y yo creo que el gran mérito de esa revista fue que era una revista cultural. Nosotros mandamos al frente siempre el humor y la sátira y la pelea política como Caras y Caretas, que sí, tenía una tapa política. Exacto. Y adentro no había mucho
claro,
política.
Claro, no, era más bien de época, costumbres, ¿no?
Había adentro una historieta, pero...
Sí, no, pero esta es una revista claramente cultural y política.
Cultural,
¿no? Y sí. Política.
Y política. No, política sí, porque sobre las todo. Grandes investigaciones tenían que ver con lo que estaba pasando en el
país.
Y las
tapas, por más que yo no las vieran, digamos, las veía pues todos, ¿no?
Sí, la tapa, yo usé la tapa como editor.
Eran editoriales.
Yo pienso en que podía haber dejado una secuela o formar a algunos políticos de otra manera, ¿no? Porque mucha gente ingresó en la política a partir de haber colaborado con Humor y tampoco pasó gran cosa. Yo creo que no hicieron, no se hizo nada.
Pero en todo caso no es culpa de Humor, sino todo lo
que... No, ya sé, pero yo digo, bueno, sí. Lo que pienso que podría haber pasado más, pero no, en realidad, es cierto, a más que nostalgia, tristeza, ¿no?
Continuamos conversando con Mara Burka sobre su libro sobre Satiricón y Humor. Estábamos hablando de Humor y cómo empezó a sentirse un poco más tranquila, Humor, en algún momento dado, ¿no? Que puede ser la transición Videla-Viola, podría ser, ¿no?
Sí, ese fue su... A ver, creo que en el 81, que es cuando asume Viola, Humor se da cuenta del apoyo que tiene del público.
Claro. ¿Cuánto tiraba en ese momento, más o menos?
Y habrá llegado... no me acuerdo ahora, perdón, sí, las cifras, pero es interesante ver si uno hace un cuadrito con las curvas, sí. ¿No? Humor siempre va en ascenso, ¿no? Claro. Todos los años de dictadura, claro. Me refiero, ¿no? Del 78 cuando aparece hasta el 83, va siempre en ascenso, llegó a vender 5 millones de ejemplares. Y si uno lo compara con el resto de las publicaciones de interés general, que es con las que va a competir, porque de humor casi no hay, uno ve que todas van al revés, en descenso. Ya sea por la crisis económica o por los contenidos de estas revistas. Revistas como Gente, Siete Días, Radiolandia.
Que aparte hubo una crisis muy fuerte después de Malvinas, ¿no? De credibilidad.
Bueno, eso sobre todo, ¿no? Claro. Pero esas revistas vienen bajando. Y la que siempre igual dominó el mercado es la revista Gente. Pero las demás venían siguiéndole y Humor solita va subiendo ahí las ventas. Y lo interesante es que en el 83, que es el momento de mayor esplendor de Humor, ahí sí Humor queda como segunda en ventas atrás de Gente. ¿No? Que nunca la pudo superar a Gente, pero es interesante ver ese momento casi de encuentro donde Gente viene bajando sus ventas y Humor viene subiendo.
¿Y cómo fue el vínculo de la censura con Humor?
Y la censura con Humor, a ver, no encontré registros oficiales. Esto que antes hablaba de Satiricón, de estos pedidos o estas clausuras o estas...
Hubo un número clausurado.
Sí, pero las demás revistas tenían esto de exhibición limitada y no se les deja ver. Con Humor eso casi no hay. Lo que sí hubo, y antes de ese secuestro, sí son intimidaciones y amenazas, llamados, Ford Falcon en las puertas, sin patente, como dando a entender que estaban chequeando ahí los movimientos de los redactores. Enrique Vázquez te cuenta que por momentos no tenía un domicilio fijo y que se ocultaba después de alguna nota que él consideraba que podía ser peligrosa. Y el número que ha secuestrado es el de enero del 83.
La patineta, ¿no?
El de la justicia en patineta. Con Nicolaides, me parece que
sí, Nicolaides, exactamente.
Y ahí me parece, por lo general se toma ese número, ¿no? Como el es verdad, fue el secuestrado, pero ya venía de antes las amenazas, y Humor se entera más o menos entre octubre y noviembre del 82 de que el gobierno la tenía entre cejo y que le iban a llegar algún tipo de represalia. Estamos hablando en la época post-Malvinas, donde la revista ahí queda como el gran ícono de porque es la única que no se pliega al entusiasmo triunfalista de Malvinas.
Y unas tapas extraordinarias.
Claro, entonces la revista ahí empieza realmente a militar para el retorno a la democracia. Lo milita, así se pone la camiseta y dice, quiero que vuelva el orden democrático. Y ahí, bueno, los militares reaccionan, ¿no? Y ya hay como un... Y de hecho, la revista Humor publica un editorial en noviembre donde dice, estas son las bases de Humor. Usando la misma palabra que habían usado los militares, como diciendo, estamos igual de nivel. Y en esas bases dice, nosotros queremos volver al Estado de Derecho, queremos defender los derechos humanos y queremos justicia con respecto, queremos saber los datos sobre los desaparecidos, queremos un modelo económico que no sea liberal, sino de protección de la industria y del trabajo nacional. Como que no queremos censura, queremos libertad de expresión y tolerancia hacia al otro. Bueno, le responde así. Y en enero, como esperando la coyuntura de vacaciones, entiendo que también, más allá de que hay una nota de esa tapa, de una nota de Enrique Vázquez comprometida, yo creo que también está esto de esperar a enero, donde todo el mundo se va de vacaciones y todo eso, ¿no? Y secuestrar en números.
Sí, y lo que vos decís, ¿no? Que es ese progresismo, entre comillas, empieza a valorizar la democracia, no la revolución como en los 70.
Exacto, bueno, eso es muy interesante, ¿no?
Palabra que no existía en el lenguaje argentino, ¿no?
Sí.
Democracia no le vas a encontrar.
Exacto. No hay, bueno, en eso la revista Humor hace un trabajo intelectual muy importante de poner como salida a la democracia, una valorización de la democracia y de los partidos políticos y los dirigentes políticos, que en la Argentina, claro, no tenía antecedentes, pues los partidos siempre habían sido no los sujetos principales de la política, sino una política más tirada a las corporaciones. Y ahí fue fundamental, los reportajes de Mona Moncalvillo, que a partir del 81, que es cuando aparece, ella empieza a entrevistar a políticos. Antes entrevistaba a figuras de la cultura, que estaban censurados, que estaban marginados.
Sí, los Soriano, Valdo
Soriano. Claro, ¿no? Bueno.
Cortázar.
Exacto, pero en el 81 empieza a entrevistar a políticos. Y entrevista a todo el arco político, partido, incluso dirigentes de derecha.
Sí, a Sogaray, por ejemplo.
Claro, figuras de partidos provinciales, no me acuerdo, un catamarqueño, salteño, y es políticos, sindicalistas, empresarios, ¿no? Entonces, más allá que ella venía de un origen peronista, hay un diálogo ahí, es decir, y Cascioli está asociado al antiperonismo, ¿no? Más por otros motivos, en la revista sí circulan voces de todo tipo, ¿no? Y son reportajes donde serios, ¿no? Sí, no se lo toman a estas personas, ¿no?
Y además promueven cosas como los encuentros de folclore, ¿no es cierto?
Claro, exacto. Sí, la revista después tiene proyectos así de ir por más, ¿no?
Bueno, y fue central en la promoción de Teatro Abierto, ¿no?
De Teatro Abierto, sí, y del retorno de Mercedes Sosa.
Claro.
Fue importante porque, según cuentan, ella vuelve a cantar, ¿no?, en febrero del 82. Y lo hace porque Daniel Greenbaum, que había leído el reportaje que había salido publicado en Humor a fines del 81, donde ella decía, bueno, que le encantaría volver a cantar en el país, lo pesado que había sido para ella el exilio y todo eso. Y que no había, es decir, y cuando era, ¿por qué no cantaba en el país? Era sobre todo porque no había, es decir, más allá de la censura que pesaba, tampoco había empresarios dispuestos,
animaran,
a traerla.
Claro.
Y en el 82, bueno, aparece, o bueno, se termina de confirmar esto, para sorpresa de los mismos militares, que no esperaban que alguien tuviese esa audacia.
Una cosa impresionante que estuvo casi un mes, Mercedes, ¿no?
Sí.
Con sí, todos sí, los sí. invitados habidos y por haber, ¿no?
Sí,
quedó ese disco maravilloso, ¿no?
Sí.
Gracias en Argentina. Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Mara Burka sobre su libro, sobre Satiricón, humor y el recorrido intermedio también. ¿Cuándo la revista se juega directamente por Alfonsín? ¿En qué momento aparece esa opción, no?
A ver, yo creo que en el 83, pero igual no es que... Es bastante cuidadosa. Es decir, después, cuando Alfonsín asume, me parece que ahí aparece esta cosa de, bueno, la revista se vuelve alfonsinista.
Y ahí
que,
perdió. Y ahí, ahí comienza la curva descendente.
Sí, a mí me parece que ahí, es decir, fue muy difícil reconvertir la revista.
Claro, pues una revista básicamente crítica, ¿no?
Era una revista satírica, ¿no? Que tuvo a su enemigo... Durante la dictadura, su enemigo así bien declarado, nítido y todo eso fueron los militares. Y una vez que se van del poder, bueno, a seguir con ese mismo tono de agresión contra un presidente que en ese momento era un presidente muy débil, porque la amenaza militar todavía, es decir, fuerte, claro. Visto desde hoy es muy fácil decir, ah, ¿por qué no siguieron con la, sí, con obvio, la sátira?
Obvio.
Pero la democracia era muy frágil, ¿no? Estaban, es decir, de hecho... constantemente las amenazas, ¿no? De posibles golpes y de hecho, bueno, después los hubo intentos, ¿no?
Sí, pero amenazas de bombas, de todo.
Exacto, ¿no? Entonces,
justicia militar que no movía un papel, ¿no? Después de los juicios.
Claro,
¿no?
Bueno, entonces, me parece que fue una coyuntura muy delicada donde ellos vieron que no había espacio para sostener el mismo nivel de agresividad contra el presidente electo. Sumado a que también sí tenían vínculo, es decir, Alfonsín les había caído bien.
Claro,
tampoco.
Bueno, y aparece una gran revista que es El Periodista, ¿no?
Claro, bueno, ahí Andrés Cascioli se juega por un proyecto serio, más en serio.
Una gran revista.
Sí.
Que yo le alcancé a preguntar, ¿no? Que era el momento de sacar un diario, ¿no?
Sí.
Era el momento de sacar un gran diario, ¿no?
Sí, creo que capaz no se animó, no sé, claro, qué
estaba
habrá
La Voz, el único diario era La Voz, que había salido en agosto del 82, ¿no?
Sí, ahí sobre las elecciones.
Sí, después, el diario de los montoneros, claro, digamos, ¿no? Para decirlo sin ningún...
Sí, y después terminó... Sí. El periodista no fue, apareció Página, ¿no? El que llenó ese espacio.
Pero si uno hubiera usado toda la calidad periodística del periodista en un diario, hubiera sido un éxito rotundo, ¿no? Me parece a mí, ¿no?
Sí,
igual... Había la gran avidez en ese momento.
Estaba el público para
claro,
eso.
Claro,
sí, igual me parece que eso, hay varios que dicen que eso fue lo que lo hundió económicamente el tema del periodista.
Claro, bueno, igual un diario siempre es muy caro y muy complejo, había que tener quien lo banque, porque... Pero la revista era impecable, yo me acuerdo que se agotaba,
sí,
¿no?
No
tenía aviso, necesito. Claro, porque era justamente...
Claro, bueno, otro problema de este progresismo.
Claro.
Es decir, cada vez
¿cómo le iba humor con los avisos, por ejemplo?
Humor en la dictadura casi no tenía.
Claro.
Eso era interesante. No tenía. Y cuando tenía, es decir, empezó teniendo grandes avisos, empezó teniendo muy tardíamente, y de empresas internacionales.
Claro.
Porque muchos anunciantes locales estaban, bueno, esto, formas de censura, ¿no?
Sí, presiones, claro.
Presiones que recibían del gobierno de no anunciar en determinados medios, en especial en humor.
Claro.
Entonces... grandes anuncios, no sé, una página de Coca-Cola, de Lee, ¿no? La de marca de jeans, y pocos. Y cuando tenía un poco más de eso, los lectores salían a criticarle de que se había vendido al mercado.
Claro.
Y la redacción tenía que salir a decir, bueno, pero necesitamos...
Hay que vivir, claro.
Hay que vivir. Y después decía... Se termina siempre justificando como sintiendo la culpa de haber puesto publicidad, ¿no? Entonces, bueno, pero tenemos la publicidad, pero tenemos 5 páginas más. mejoramos la calidad de tal cosa, o no bajamos... Como con el tema del dinero siempre hay una sospecha, ¿no? Esta cosa de venderse al mercado. Y me parece que muchos lectores interpretaron la falta de anuncios inicial... Como esto de somos afuera del mercado. Y no era que eran afuera.
Claro. Ahora, que desde el punto de vista de la producción literaria, como vos lo trabajaste, ¿qué te parece la revista, ¿no? ¿Cómo fue la revista Humor, ¿no?
Y la revista Humor tuvo grandes plumas. Ahí, bueno, Dolina se convirtió en Dolina, me parece.
El Ángel Gris.
Claro, sí, ¿no? Claro. Muchas periodistas o escritores, ¿no? Empezaron ahí y Cascioli, esto que antes hablábamos fuera del micrófono, ¿no? Recibió a mucha gente, le dio lugar a gente que en ese momento no era portadora de apellido. Claro. Y hoy día capaz lo es. Tanto plumas de describir como de dibujar, claro, ¿no? Él fue muy abierto y al mismo tiempo todos los que lo conocieron decían era... Fue muy hábil en reconocer el talento, ¿no? Como que veía potencialidad, que capaz le faltaba un poco, pero veía potencialidad y entonces ahí abrió. Y en humor escribieron, me parece, las mejores plumas de este arco, en ese entonces, arco progresista, ¿no?
Por ejemplo, ¿a quién recordás que escribía en humor?
Y además de los periodistas más conocidos como Enrique Vázquez, después está Santiago Kovalov, claro. Pero Juan Sasturain también pasó por ahí.
Santiago Varela.
Sandra Russo comenzó siendo correctora, por ejemplo.
Gloria Guerrero,
que empezó también ahí en humor. Sí. Ya había tenido una experiencia breve en otras revistas de rock, pero tenía 19 años, ¿no?
Las páginas de Gloria, claro.
Claro, abriendo la revista al mundo del rock, cuando nunca antes una revista de humor había tenido una sección sobre música. O bueno, esto, los reportajes también, la calidad de esos reportajes que al principio siempre eran uno, en su mejor momento o en la transición, esto de militar, la democracia, fueron dos, incluso tres. Hay algunos números que llegaron a hacer tres reportajes de 6 páginas o 8 páginas cada.
Sí, la revista que cada vez era más gordita, ¿no?
Más gordita y densa. Sí. ¿No? Y después al mismo tiempo sacaron Super Humor, donde uno se quedaba con más ganas todavía.
Y bueno, y Fierro.
Claro, bueno, para la historieta salió Fierro, que también fue toda una nueva posición, ¿no? De rescatar la historieta argentina, una historieta argentina que esté anclada en estas coordenadas espaciales.
Claro, sí, sí.
¿No? Y también darle espacio a nuevos...
A la gran historieta, ¿no? Exacto. Y a los nuevos, claro.
Claro, a los nuevos, a muchos que se habían ido a Europa, o que publicaban en Europa, no necesariamente estaban físicamente. Sí,
aparte aparecieron cosas extraordinarias como Perramos, por ejemplo.
Claro, bueno, que es el gran momento de Carlos Trillo, ¿no? Westerhel ya no está, y Trillo y varios dibujantes.
Altuna,
claro.
¿Y Superhumor cómo era?
Superhumor, bueno, empezó siendo una pre-Fierro, empezó siendo una revista de historieta y después se volvió más política por un cambio. Superhumor estaba codirigida, eran como un triunvirato con Trillo, Sasturain y alguien más que ahora no recuerdo. Y medio que se pelean con Cascioli, Sasturain se va y ahí deciden a Superhumor convertirla en una extensión, como el nombre ya lo dice, una extensión más pura de humor, y lo ponen a Enrique Vázquez. Entonces, sí, es un humor más radical en sus denuncias.
¿Cuándo aparece Superhumor?
Superhumor aparece en el 81 y se convierte en revista política a mediados del 82.
Y humor repunta un poco con el menemismo, ¿no es cierto?
Sí, pero ahí, bueno, algo que no hicieron los militares, que sí hicieron el gobierno menemista, fue llenarla de juicios.
Claro.
Y la revista, la redacción se ven así aquejados por... Es decir, tienen menos venta, pero además sosteniendo el pago de muchos juicios, ¿no? Por injurias, ¿no? De esas figuras que y de abogados dispuestos a hacerse ricos de esas situaciones.
Y la revista termina cuando desaparece la revista.
En el 99, que entra en quiebra toda Ediciones de la Urraca, pero ya venía, ¿no? En los últimos años le cuesta mucho. La cosa es que tampoco durante el menemismo tampoco logró recuperar a los lectores de la dictadura, por decirlo, o nuevos que estuviesen a tono con esa sátira, ¿no?
Creo que tu lectura, ¿cuál es? ¿Qué pasó con los lectores a partir del 83?
Es que en realidad me parece, antes de eso pasó, me parece que Humor en esos años de dictadura fue una revista que nucleó, se cumplió muchas funciones, cumplió la función de revista cultural, de revista política, de diario bien informado, era como
de catarsis.
Todo estaba en humor, porque al mismo, te podías reír y distendidas, sí, un poco. Ahora, en democracia, con aparecen muchos otros emprendimientos que le empiezan a disputar ese,
claro,
esa comunidad de lectores que había formado. Entonces aparecen revistas, no sé, en su momento El Porteño, claro, que empiezan a ser incluso más de izquierda que, claro, más de izquierda que humor tampoco termina de ser de izquierda.
Centro-izquierda, digamos, sí.
Claro, pero con críticas más fuertes. Aparecen otras revistas de humor, bueno, ninguna llega a destronarla, pero sí aparecen otras expresiones de humor.
Claro.
La televisión se va a ir abriendo también como medio para canalizar las opciones humorísticas.
Claro.
Entonces tiene más competencia, ¿no? Y bueno, ya en los 90 va a ir, me parece que la sociedad también cambió.
Claro.
Siendo fines de los 70, hay grandes. Hubo. Se convenció a buena parte de la sociedad, o buena parte de la sociedad todavía percibía que el modelo liberal era una amenaza. En los 90...
Fue por el contrario, ¿no?
Claro, muchos lo vieron ahí como, bueno, la solución.
Yo estoy bien.
Yo estoy bien. Se creyeron ese modelo de esa apertura que Menem prometía, ¿no? Y esa burbuja de consumo, ¿no? Que fue más amplia que,
claro,
la plata dulce del 79.
Y generó un importante consenso, ¿no?
Y sí, y entonces ahí, sumado también que Menem era un payaso en sí mismo, entonces,
claro,
hacer humor de los militares, que eran unos,
claro,
seriotes.
Claro.
Que no.
Claro, acá al menos lo hacía por él mismo, digamos.
Sí, ¿no? Esas fotos donde aparece el traje amarillo recibiendo
los
Rolling Stones o jugando
al tenis.
Claro, como él mismo, claro, ya es un payaso, ¿no?
Una caricatura de sí mismo.
Exacto.
Claro.
Entonces, me parece que ahí. Y después ese humor sí fue perdiendo. A ver, todo el humor va perdiendo.
Sí.
Es decir, si las mismas fórmulas se siguen, se desgastan. ¿No? Landru también fue perdiendo un poco de pólvora.
Claro, seguramente. ¿Y por qué te parece que hoy no hay ninguna revista de humor en Argentina?
Bueno, no, está Barcelona.
Sí, Barcelona.
La cosa,
claro,
que es diferente. No, es diferente en términos de la gráfica.
Claro.
Es más humor escrito que humor gráfico, si bien tiene su sección de,
claro,
de humor gráfico. La imagen pesa menos,
sí,
¿no? O bueno, tiene una estética particular, pero son los titulares,
claro,
esos con letras. O, y bueno, no logra las ventas que tuvo,
claro,
la revista Humor, pero bueno, porque también estamos en otra etapa.
Sí, también tiene mucho visión digital, ¿no?
Claro,
o sea,
bueno,
la versión digital.
Ahora cambió eso porque,
claro,
creo que ninguna revista tampoco vende.
No, creo que hay una decadencia total de lo.
Sí, estamos en una transición entre el papel y lo digital. Pero bueno, al mismo tiempo me parece también cuesta mucho sostener una redacción.
Claro. Yo, sí,
no sé. Revista cuesta mucho.
Sobre todo de revistas que les cuesta mucho conseguir publicidad, ¿no es cierto?
Claro, conseguir publicidad, pagarle a periodistas, dibujantes y periodistas de buen nivel.
Claro. Que el arte de un lugar, la imprenta,
sí,
todo.
Que estén dispuestos. Pues, bueno, en dictadura, muchos, al principio, la revista Humor no es que surgió también llena de plata.
Obviamente.
Pero sí había esta cuestión de entre el grupo de amigos.
Apostará.
Sí, y la necesidad de reencontrarse y de encontrar,
claro,
un espacio donde hacer algo.
Seguro.
Que capaz no te redituaba mucho en dinero, pero sí.
Te salvaba la vida. ¿No?
Sí,
salvaba la vida.
En términos,
como decía Cassioli,
psíquicos,
¿no?
Claro. De ánimo.
Sí,
de
No, una cosa muy linda que dijo Andrés es: no es que convencimos a gente, ¿no? Pero sí hicimos reencontrar a los que,
exacto,
estaban convencidos, ¿no?
Exactamente. Sí,
es
yo
una,
creo que sí.
Es una muy buena frase, ¿no?
Sí.
Yo no creo que hubiera hecho proselitismo, pero sí por lo menos un lugar donde reconocerte, quizás, ¿no?
Sí, yo creo, capaz algo, no proselitismo, capaz a alguien así como viendo, no sé bien qué pasa y empezaba,
claro,
a ver humor, se terminaba, uy, mira,
claro,
esto me lo están mostrando,
sí,
mira lo que están diciendo esto, mira lo que,
claro,
me están mostrando, capaz sí ayudó a,
sí,
gente joven que,
sí,
que,
sí,
que recién, es decir, que se formó en esos años de dictadura,
claro,
capaz sí los convenció,
claro,
en el buen sentido, ¿no? De
claro,
bueno, no, como si hubiese un mal sentido, pero los convenció de esto es lo que vale,
claro, sí, sí, en un contexto de desolación absoluta,
claro, exacto, pero si no, sí, es verdad que nucleó a toda gente dispersa,
claro.
ya sea entre lectores, pero también de productores culturales. Totalmente. Las entrevistas eran una forma de actrices o actores que, o cantantes, sí, que hacía tiempo que no podían actuar, claro, no podían cantar, no podían... Sí. Y al mismo tiempo no se les hacía notas por esos motivos. De repente reencontrarse con un lector, claro, o hacer escuchar su voz, contar sus trayectorias, los exiliados, claro, en el momento cuando empezaron, sí, a volver.
De acuerdo al Terio, todo, ¿no?
Claro, ¿no? Exactamente. Los reportajes contaban su vida, no, claro, es que hiciesen proselitismo.
No, el proselitismo en el sentido de incorporar gente a una causa que no, sí, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias, Mara, por venir.
No, por
y nos dieron muchas ganas de agarrar la colección de humor y volver a leerla, sin ninguna duda.
Bueno, está en la Biblioteca Nacional.
Sí, sí. Muchas gracias.
De nada.
Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a la noche, sábado a la madrugada, como siempre aquí en Historia Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.